a todos. Bienvenidos a CIES Podcast. Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Wadi y con Rafa. Mucha suerte y muchos besitos.
Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este capítulo 523 de CIES Podcast. ¿Qué tal, Wada? ¿Cómo estamos?
Estupendamente.
Capitulazo en el día de hoy. El mejor análisis del Celta de la mano de Domingo Villar. Seguimos ahí preocupados, ¿no?, por lo que ha sucedido la última semana en cuanto a marcadores. Bueno, Domingo siempre nos ofrece una mirada optimista, así que con él vamos a charlar y vamos a analizar la actualidad del Celta. Vamos a conversar también con Carlos Álvarez, el presidente del Celta Zorca Recalvi, que ha empezado bien el año 2021, con dos victorias y que quiere situarse entre los cuatro primeros clasificados para por lo menos acceder a la nueva segunda categoría de la Liga Femenina de Baloncesto que se va a crear la próxima temporada. Y llega con sus músicos insólitos desde Estados Unidos, Antón García. Y hoy nos trae la figura de Phil Oakes. Así que con Antón, con Carlos y con Domingo haremos este capítulo 523 de CIES Podcast.
CIES Podcast con Rafa Valero y Wada Guerra.
Descubre el nuevo Renault Captur híbrido enchufable, con tecnología de la Fórmula 1, pero sin el sonido de los boxes. Y ahora benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove 2020 o Moves 2.
Ven a Renault Radosa y descubre nuestra tecnología híbrida.
Pasaba de los 20 y el mayor de los tres chicos que vinieron a atracarme el mes pasado. Subvenciónanos un pico y no te hagas ser valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado. Me pillaron 10.500 y un piloto con marca Omega, con un pincho de cocina en la garganta. Pero el disco se dio cuenta y me dijo: che, colega, ¿te pareces a Sabina, ese que canta? Era una noche cualquiera, puede ser que fuera 13, que más da, pudiera ser que fuera martes. Solo sé que algunas veces, cuando menos te lo esperas, el diablo va y se pone de tu parte.
Vamos con este capítulo 523 de CIES Podcast. Ya si empezamos con Sabina, pues ya tenemos lo primero conquistado. Y ya si analiza con nosotros la actualidad del Celta en el día de hoy nuestro querido Domingo Villar, pues ya es éxito pleno. Querido Domingo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Una inyección de energía. Sabina, así en vena.
Sí, sí, sí. Qué bien. Es buena forma de empezar siempre con Sabina y con Domingo. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal este arranque de año, Domingo?
Bien, bueno, a ver cuándo vienen los extraterrestres.
lo que nos queda.
Sí, ha empezado bien, ¿eh? Entre lo de Estados Unidos, el temporal, fundamentalmente en Madrid, en el centro de la península principalmente.
Las nuevas cepas del virus.
Demás, las nuevas cepas del virus.
Yo veo por la
que estamos a día 12, o sea, que vamos, estamos a día 12 sí. Y ya, sí, sí.
Yo que no he esquiado en la puñetera vida y además me parece muy bien la nieve. Si quieres ir a buscar la nieve, pero que la nieve te venga a buscar a ti es un horror, es un rollo. Además que la nieve siempre uno imagina el paisaje bucólico de las montañas nevadas, pero en la ciudad, con los coches, las pisadas y tal, es una marranada importante la nieve. Sí. A ver si se va, pero esto se va convirtiendo en hielo y hace, la verdad es que hace un frío del demonio, hace más frío estos días que los días que nevó.
La nieve queda muy bien en las fotos, luego la cuestión es cuando también va desapareciendo la nieve, aparece el hielo y después es lo sucia que se pone la nieve los días posteriores, que parece una estercolera. Sí. Es decir, que
veremos... Al blanco a blanco, el blanco de la nieve, luego el blanco del hielo y luego el blanco de las escayolas.
Claro. Pero bueno, con lo bien que había acabado el año, Domingo, hablo en materia del Celta con una racha espléndida. Yo no cuento el partido de Valdebebas ante el Real Madrid, donde creo que, bueno, pues no estuvimos en nuestro mejor nivel, pero bueno, en Fuente estaba quien está. Pero entre lo de la Copa y la primera media hora nefasta del viernes pasado en Balaídos ante el Villarreal, pues toda esa alegría un poco que teníamos se ha ido apagando.
Sí, bueno, sí, nos han puesto así un tapón, han vuelto a colocar el tapón en la botella de champán y nos han rebajado el gas un poquito. Sí, es verdad, a mí me duele sobre todo el tema de la Copa del Rey. Honestamente, bueno, perder contra el Villarreal, es verdad que cuando íbamos 4-0 yo estaba pensando si nos iban a meter 11 o 12, porque aquello no tenía mucha traza, y el día del Bernabéu, pues, o de Valdebebas, pues uno tampoco cuenta generalmente cuando mira el calendario con ganar en Madrid, pero me parece que lo de la Copa es un problema porque Claudet hizo un poco lo que hacía haber hecho también, que es poner a los no titulares. Entonces acabas poniendo a 11 chicos que no están conjuntados frente a un equipo que es el mejor de los 100 de segunda B, que ha jugado dos playoffs, que si está, es el único de los 100 de segunda B que está imbatido, que casi no recibe goles y que juega en hierba artificial y que sale con todo. Pues las papeletas para perder son muchas, y es una pena, porque a mí honestamente me da lo mismo quedar tercero que quedar el 17, mientras nos mantengamos en primera, y me parece que tenemos el colchón necesario para no estar demasiado preocupados. Sin embargo, quedarme sin la expectativa de la Copa del Rey, pues me parece una faena.
Pero fíjate, Domingo, yo sí que disculpo a Coudet, ¿no? Porque si no pone estos jugadores, ¿cuándo los va a poner? Y tú analizas el 11 y dices, hombre, pues es un 11 de suplentes, reforzado con algún chaval del filial, pero en condiciones normales esos suplentes. Y la trayectoria del Ibiza es inmaculada en su grupo, en su subgrupo de la segunda B, y juegas en césped artificial y lo que quieras, pero aún con todo eso te tiene que dar, hombre, no, a lo mejor puede, le ha sucedido al Atlético de Madrid, le ha sucedido al Getafe, puedes caer, pero caer de una forma tan estrepitosa.
Bueno, es que te juegas el caer de una forma estrepitosa. O sea, en realidad, si lo piensas, son 12 minutos en los que recibes 3 goles, que es un poco lo que nos pasa el día del Villarreal también con otro equipo. Pero la realidad es que a mí esto de tener 11 titulares y 11 suplentes me gusta poco. O sea, que jueguen los que no juegan, y si no lo hacen bien es que merecen no jugar. Cuando están todos juntos, pues es complicado. Yo creo que es mejor tener 15, 16 o 17 jugadores en dinámica de primer equipo, de poder ser titulares por lo menos, serlo de vez en cuando, y eso es más fácil. Yo habría hecho 3 o 4 cambios para Valdebebas, y otros 3 o 4 cambios para Villarreal, y otros 3 o 4 cambios en el día de la Copa, pero no darle la vuelta al calcetín de manera completa, porque te puedes encontrar esto. Es verdad que si pasas de ronda, que es lo que nos sucedía con Berizzo varias veces, que si vas pasando de rondas, pues es verdad que te encuentras después el equipo más descansado y tal, y bueno, puedes poner a los jugadores en las rondas decisivas, a los jugadores más importantes, pero te arriesgas también a quedarte fuera. A mí me da mucha pena, me da mucha más pena eso que lo del Villarreal o el día de Valdebebas. Lo del Villarreal, en realidad, pues es un cúmulo de accidentes, un error de Oka y Denis, o una falta de entendimiento, o un no dar una voz que nos hace perder un balón. Y luego Rubén tuvo un día de esos para olvidar, fallando en el segundo gol, fallando en el tercero, y no estando tampoco acertados ni en el primero ni en el cuarto. Las que eran difíciles de parar no las paró, y las sencillas tampoco. Y bueno, es un borrón, estamos octavos, todos habríamos firmado estar octavos a estas alturas de liga, seguimos teniendo un colchón. Lo de Yago, esperemos que sea de verdad las semanas que son, y no lo que sucedió el año de Cardoso y Escrivá, donde primero faltaba para 2 semanas y acabaron siendo demasiadas. Y si eso se arregla, vuelve Tapia y el equipo, yo espero que coja moral y que volvamos otra vez a ganar ya esta semana o la siguiente.
No está Domingo Villar preocupado ni mucho menos con la situación. Ahora, Domingo, volvemos al primer equipo, pero ya que hablabas de las rotaciones y tú que controlas de cantera y del filial, quería preguntarte, bueno, por un poco la gestión...
A mí me habló de Alfon. Me habló de Alfon en verano, que yo no sabía ni quién era, o sea, Alfon.
Más allá de eso, sino la gestión de los minutos con los que están contando los jugadores que participan con el primer equipo, al final con Onésimo, de cómo se está gestionando eso también.
Bueno, es difícil, es complicado, porque no se sabe nunca bien cuál es la misión de un filial, que tiene una situación un poquito perversa, porque por un lado la función primordial de un filial es formar jugadores, pero por otro lado, si el equipo no va bien, el entrenador es despedido. Lo hemos visto, Onésimo vino a ocupar el sitio de Jacobo Montes. Y claro, si el entrenador no tiene el colchón de puntos ese que nos hace falta, o sea, el de seguridad, si al entrenador le dicen, usted va a estar aquí 4 años y yo a usted le voy a pagar los 4 años, pero ponga usted a los chavales jóvenes, y a mí lo que me importa es que funcionen los chavales jóvenes y me da igual que el equipo no suba, pues entonces ese entrenador los podrá poner, pero si él también se juega su trabajo, y yo creo que es entendible que cuenta con unos chicos a los que ve todas las semanas, con los que entrena, con los que hace un grupo, con los que tienen una dinámica determinada, y lo normal es que los ponga. Es verdad que eso esta semana se le vuelve del revés, porque Alfon y Holzwolf ya no han estado con él, han estado con el primer equipo, sin embargo, vuelven a caer, entre comillas, al filial y los vuelve a poner. Pero también es cierto que sí fueron piezas fundamentales en todas las jornadas anteriores. De todas maneras, yo tengo la sensación de que ni Fontana, ni Holzgrove, ni Alfon van a jugar mucho más con el filial, y creo que sí empezarán a jugar más los Gabri, Miguel, Sergio, etcétera.
Y pensando en el primer equipo y en nombres propios también, Domingo, la situación que se está viviendo ahora con David Costas y con Jorge Sáenz apartados del equipo, obligados a entrenar en doble sesión en solitario en un inicio los 7 días de la semana, media la AFE, y entonces, bueno, tienen días de descanso, apartados de sus compañeros, sin poder participar tampoco en las charlas técnicas del Chacho. Este trato, una vez más, porque no es la primera vez que se ve en el Celta, no sé, es que tenga que venir la AFE a mediar, es tremendo.
Sí, eso no está bien. Eso tienen que... Bueno, ya han tenido experiencia con Rado, ya pasó en su momento.
Y con Sergi Gómez, y con Johnny.
Y con Sergi, sí. Bueno, yo creo que... Que no es de recibo, que no es la forma de tratar a los chavales, sobre todo porque son chicos que además no han alzado la voz jamás. El tema disciplinario no puede ser, entonces es una decisión de otro tipo. Y yo creo que el club se confunde, sobre todo porque llega un entrenador y ya tiene, supongo que tiene directrices, porque él ni los conoce ni los ha visto jugar, y supongo que ni Jorge ni David le han hecho nada al Chacho, y no puede disponer de ellos. No está bien. Espero que la cosa cambie. No sé si hay no sé si va a haber salidas, si van a marcharse a otros equipos o si se van a querer quedar hasta el final. Pero desde luego son trabajadores del club, y lo normal es que pudieran desempeñar su oficio.
Rectifico algo que dije antes, y es que Domingo me había hablado a mí de Alfon en verano, no. Me habló ya la temporada pasada, que lo había visto en un partido por ahí, que había jugado el filial.
No, sí, sí, lo vi en el Getafe, en el Getafe B contra el Celta B. Pero yo, bueno, estando aquí, pues a Las Rozas, a Getafe, al Inter de Madrid, al Castilla y al Atlético de Madrid, pues iba a todos los partidos a ver al filial y a ver al Corujo. Y bueno, y este es el chico que más me sorprendió. De hecho, este verano, tomando un café con Jorge Otero y con Javier Mate, le comentaba a Mate que tenía que llevarse al chaval para el Corucho, que me parecía un jugador sensacional. Y a los dos días lo anunció el Celta.
No, tío, qué buen ojo tiene. Qué buen ojo tiene Domingo.
Bueno, casualidades de la. De
no,
la
no, vida. No, qué buen ojo, qué buen ojo. ¿Crees que vamos a fichar a alguien en enero?
Bueno, tiene pinta de que puede venir un delantero centro que nos dé otra alternativa de juego. Estamos teniendo problemas en la salida de balón, nos están cogiendo un. Bueno, al principio el sistema de Coudet sorprendía más, ahora los rivales empiezan a doblar laterales y a hacer una presión intensa sobre Denis y el otro medio centro, y nos encontramos con problemillas a la hora de sacar la pelota, que eso es lo que nos hizo tanto daño el día del Ibiza y el día del Villarreal y el día del Madrid también. Estamos cometiendo demasiados errores, y yo creo que una de las alternativas que tenemos que tener es un delantero al que se le pueda mandar balones para que los baje, los aguante y dé tiempo a que el equipo salga y acompañe. Y es algo que ha pedido el entrenador también, y yo me imagino que estarán buscando un jugador de esas características. Lo que pasa es que tampoco es tan sencillo encontrarlo y encontrarlo en precio. Hasta ahora, bueno, viene hablando el club de que hay una dificultad económica en lo que se refiere al tope salarial. A todos nos consta que los topes salariales se han rebajado para casi todos los equipos de primera división, y hay que ver cómo son capaces de encajar la cosa financieramente. Pero yo espero que sí venga alguien, sí.
Y Domingo, esperas, bueno, lo decías, ¿no? Ya le tomaron la medida al Celta o al sistema de Coudet, sobre todo en los últimos partidos. ¿Esperas un cambio ahora que ha habido, que está habiendo, vaya, 12 días de diferencia, 8 quedan ahora hasta el próximo partido, hasta el partido contra el Betis? ¿Qué Celta esperas entonces? Más allá de un Celta, bueno, que claro, con Renato Tapia, con Yago, bueno, claro.
Vuelve Nolito, que el otro día estaba en el banquillo, sí, pero
el equipo ha jugado a lo mismo. Los equipos de Coudet, me refiero, si uno ve a Central o a Racing o al Inter o al Celta, pues han jugado a lo mismo siempre y no va a cambiar. Lo que pasa es que vamos a necesitar ser mucho más seguros en la salida de la pelota, en el primer balón ese que movemos y que es tan necesario. Y ahí yo creo que el chaval escocés, que es Holsgrove, nos puede dar muchísima ayuda. Es un chico que se perfila de maravilla, que toca el balón de primeras, no le quema, piensa bien, es un tipo que se ofrece además, que siempre está para recibir un pase, y creo que puede ayudar muchísimo a Renato Tapia y liberar a lo mejor un poquito a Denis de todo eso y ponerlo a picar donde puede hacer más daño, un poco más adelante, sobre todo mientras Yago no esté recuperado.
Pues veremos si podemos ir recuperando puntos, tal y como sucedió en la parte final de 2020, que se haya quedado en una mala semana, la última, tanto el partido de Copa como el partido, fundamentalmente la primera media hora del partido ante el Villarreal. Si llegan también algunos refuerzos, o un refuerzo por lo menos, que el equipo sí lo necesite, está claro, de cara a la rotación. Y aquí seguiremos hablando durante este 2021 también con nuestro querido Domingo Villar, que ya sabemos que no le gusta la nieve, ni cuando se la llevan a la puerta de casa.
Me gusta con whisky solo.
Hombre, ya, claro. Un abrazo muy fuerte, cuídate mucho, Domingo.
Otro muy grande.
Los encantos de Maruja, la cachonda. Nos pusimos como motos, con la birra y los canutos. Se cortaron de meterse algo más fuerte. Nos hicimos unas fotos de cabina en 3 minutos. Parecemos la cuadrilla de la muerte.
Descubre el nuevo Renault Captur híbrido enchufable, con tecnología de la Fórmula 1, pero sin el sonido de los boxes. Y ahora benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove 2020 o Moves 2.
Ven a Renault Rodosa y descubre nuestra tecnología híbrida.
De básquet femenino, vamos a hablar del Celta Zorca Recalvi, que ha empezado muy bien, Guada, este 2021. Dos partidos, dos victorias, la última este sábado en Santiago ante Rosalía, por 46-64. Y tenemos nuevo derbi, en este caso provincial, este sábado en Navia ante Arsil. Está jugando, parece, con una liga aparte de Ferrol, porque lo ha ganado todo. Y a partir de ahí, bueno, pues está todo ya bastante más igualado, ¿no? Ardoy lleva 13 victorias y después Extremadura, Azpeitia y Celta, 11 victorias. Los siguientes equipos ya tienen 8, es decir que digamos que entre 4 equipos se están jugando segundo, tercer, cuarto puesto, que es fundamental esta temporada para acceder, independientemente de playoff de ascenso, acceder a esa nueva Liga Femenina 2 que se va a crear la próxima temporada, que tiene una pinta también estupenda. Vamos a saludar al presidente del Celta Zorca Recalvi, a Carlos Álvarez. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Ha empezado
muy, a los dos.
Igualmente, ha empezado muy bien el año este 2021.
Bueno, dentro de lo previsto, es un año un tanto irregular, porque, bueno, hay gente que lleva por mucho tiempo sin jugar después de la pandemia. Hemos arriesgado gente muy joven, pero el presupuesto tampoco daba para más. Pero bueno, yo creo que estamos en la línea que debemos estar y solo nos queda que mejorar.
Carlos, de lo que se podía esperar a principio de temporada, de las expectativas, ahora que ya han transcurrido unos meses, este inicio de 2021, bueno, que el equipo está ahí, que al final me imagino que es el objetivo, ¿no?, inicial, ¿se están cumpliendo las expectativas?
Bueno, estamos dentro de lo esperado. Es decir, nosotros, nuestra intención era quedar dentro de los cuatro primeros. Estamos de quintos, pero bueno, empatados con el cuarto y con el tercero. Es decir, aún tenemos muchas posibilidades. Ferrol, como decía antes Rafa, está totalmente intratable, con lo cual ya no pensamos en Ferrol. Pero nosotros es importante estar entre los cuatro primeros, porque el año que viene se hace una liga intermedia nueva, en la que va a marcar un poco la diferencia, ¿no? Y quedarse en esta Liga Femenina 2 para nosotros sería un perjuicio grande.
Es que el año que viene se crea esa Liga Femenina 2, que va a ser una segunda división de plenas garantías, es decir, muy potente. Y claro, la Liga Femenina 2, que puede quedar el año que viene, pues pasará a ser una tercera división también en toda regla. Por eso es fundamental estar entre esos cuatro primeros. Pero en esa lucha está el equipo y quedan 11 jornadas para ello.
Sí, además, en la Liga Nueva significa casi un 40% más de presupuesto, es decir, que tenemos que ser conscientes de lo que se nos viene encima. Pero si realmente queremos, mi ilusión sería devolver al equipo a Liga Femenina 1, pero en estas circunstancias, con esta pandemia, para nosotros es inviable. Pero bueno, vamos a estar luchando por lo menos para intentar estar en esa nueva liga.
Carlos, hablábamos contigo a comienzo de temporada, pues por el COVID, por cómo había sido todo el año pasado. Al final, en verano hubo muchos cambios en la plantilla. Bueno, había eso, pues expectativas también depositadas en muchas jugadoras. ¿Cómo estás viendo al equipo?
Bueno, al equipo poquito a poco lo veo bien. Hemos tenido, bueno, un par de disgustos en el aspecto de que Floppy, pues, se contagió del coronavirus, ¿no sabes? ahora está, tiene que volver, aunque no se fue de vacaciones para entrenar y ponerse al día con el resto de las jugadoras, lo cierto es que se le nota la falta de esas tres semanas sin poder entrenar, ¿no? También tenemos a Ainhoa con la operación de menisco, que esperemos que dentro de dos semanas, si todo sale bien y estoy cruzando los dedos, que pueda, ante Cortegada, poder empezar a jugar otra vez, ¿no? Y después también tuvimos a Julien fuera por motivos personales. Y bueno, nos faltó tres partidos y para nosotros, pues una jugadora como ella, para nosotros es primordial, ¿no? Porque es la que nos garantiza cierta cantidad de puntos. Y bueno, como este año no estamos metiendo mucho, pues tenemos que tener una defensa mucho más competitiva. Es que se nota, nosotros hemos ido jugando con Ferrol el otro día y perdimos al final, pero a falta de cinco minutos íbamos ganando el partido. Lo que pasa es que la falta de rotación pues significó que tuvimos que perder ese partido. Pero bueno, por lo menos creemos que las cosas que estamos haciendo las estamos haciendo bien.
Yo lo he hablado con Carlos en alguna ocasión en privado. Me parece que el Celta Zorca Calvi tiene de los mejores quintetos de la categoría. Bueno, pues está más justita la plantilla y hay menos rotación. Yo no sé si esto se puede subsanar ahora en este mes de enero incorporando alguna jugadora o la economía es la que hay y no da para más, Carlos.
Mira, siempre presumimos de que tenemos los pies en el suelo. Las plantillas nunca están cerradas. Nunca. Pero no lo sé. En el caso de vernos perjudicados, o sea, si llegáramos a perder estos dos primeros partidos del año, entonces tendríamos a lo mejor que sentarnos y buscar medios para intentar traer una jugadora. De momento, las jugadoras, las que tenemos, están respondiendo perfectamente bien. La gente de la cantera está respondiendo también muy bien. Entonces, no tengo queja, pero la plantilla nunca está cerrada y nunca vamos a decir si necesitamos a alguien, pues lo intentaremos traer.
Quedan 11 jornadas para que concluya la liga regular, 6 partidos en Navia. Me imagino que el sueño de todos es que esto en lo sanitario evolucione de la mejor manera y que antes de que concluya el campeonato podamos ver público, no obviamente el pabellón lleno, pero sí público en el pabellón de Navia, por lo menos para despedir una temporada las jugadoras ante su afición o ante parte de su afición, ¿no?
Sí, hombre, nosotros llevamos pidiéndole ya desde hace más de un mes la asistencia del público. No pedimos los 500 espectadores que entran en Lugo, estamos pidiendo que nos dejen entrar por lo menos 100 espectadores, aunque por las características según podíamos meter a 600, 700 personas sin problema alguno. Pero bueno, estamos pidiendo bien al Concello de Vigo y hasta ahora estamos encontrando la respuesta negativa. También es cierto que somos el único equipo de la categoría que no lleva espectadores al pabellón. Y claro, para nosotros deportivamente y económicamente es una desventaja.
Pues esperemos que esos 100 espectadores por lo menos puedan ya cuanto antes asistir al pabellón de Navia y poder ver los últimos partidos de esta temporada en la que todos confiamos en que el Celta Zorca Recalvi cuando menos consiga finalizar entre esos 4 primeros clasificados y puede estar en la nueva creación de esa nueva Liga Femenina 2 de cara a la próxima temporada. Y hombre, ya si suena la flauta y se va una fase ascenso y se puede conseguir ascenso, pues mejor que mejor, pero pasiño a pasiño. Presidente Carlos Álvarez, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
En 20 metros cuadrados de amor. Es maravilloso, oh, oh. Es maravilloso, oh, oh. Me lees un verso de Vietma en voz alta. Yo te recito el recibo del agua. En tan poco espacio las mozas se van del salón.
Descubre el nuevo Renault. Renault Capture híbrido enchufable, con tecnología de la Fórmula 1, pero sin el sonido de los boxes. Y ahora benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove 2020 o Moves 2.
Ven a Renault Radosa y descubre nuestra tecnología híbrida.
No place in this world where I'll belong when I'm gone, and I won't know the right from the wrong when I'm gone, and you won't find me singing on this song when I'm gone, so I guess I'll have to do it while I'm here. And I won't feel the flowing of the time when I'm gone. All the pleasures of love will not be mine when I'm gone. My pen won't pour a lyric line when I'm gone.
Pues nos vamos a Estados Unidos con estos músicos insólitos. Suena Phil Oakes, que es de quien nos va a hablar en el día de hoy Antón García, a quien saludamos, le deseamos también feliz año en su primera intervención en este 2021 en el CIESA Podcast. Hola Antón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Rafa, hola Guada, muy contento de estar de vuelta aquí, un nuevo año, un nuevo mes en estos Músicos Insólitos del CIES Podcast y pues feliz año para vosotros y para toda la audiencia, por supuesto.
Muy tranquilo Estados Unidos, ¿no? En esta última semana todo perfecto, sin problema ninguno.
Un inicio de 2021, vamos.
Sí, si pensamos que el 2020 fue difícil, pues el 2021 aquí empieza pues con bastantes problemas, como ya habéis visto las imágenes, pues huelga hacer el comentario, pero bueno, esperemos que esto no se repita porque yo la verdad sentí vergüenza al ver lo que ocurrió el miércoles en el Capitolio, que supuestamente es uno de los lugares más seguros del mundo.
Sí, sí, ciertamente. Bueno, veremos si la semana que viene, que es cuando se tiene que ir de verdad, se va ya de una vez y por todas a Trump, aunque seguirá ahí, lo hablábamos ahora, micrófono cerrado, seguro, moviendo y articulando todo desde la sombra, pero esperemos que pase a ser una pesadilla, que lo ha sido durante estos últimos años como presidente de Estados Unidos. Pero lo que nos ocupa son los músicos. Bueno, también me imagino que Antón, por cierto, estará un poco preocupado por el Celta y así lo traslada y transmite en su bar celeste. Pero vamos a centrarnos en estos músicos insólitos y en la figura de Phil Oakes, que es el músico que has elegido para la edición de este mes. Antón.
Pues sí, Phil Oakes, Rafa, Guada, viene muy bien porque más de 4 décadas después de su muerte, muchas de sus canciones siguen todavía muy vigentes, sobre todo aquellas en las que habla sobre los derechos civiles, el racismo, su oposición a la guerra y cosas así. Para mí, Phil Oakes es una de las más legendarias figuras de ese boom del folk que tuvo lugar en el Greenwich Village de Nueva York durante los años 60, pues músicos como Bob Dylan, Joan Baez, Richard y Mimi Fariña, bueno, muchísimos que se dieron cita allí, y especialmente en su vertiente más política, más combativa, porque se le recuerda sobre todo por sus canciones protesta, con letras ácidas, sarcásticas, y también por su magnífica voz. Y lo cierto es que ya veremos, a él eso de canción protesta no le gustaba demasiado, esa etiqueta, y se consideraba más bien un periodista cantante, porque tomaba inspiración de muchas de sus canciones precisamente de la prensa escrita.
Ahora nos puedes ir resolviendo diferentes dudas y nos vas contando la trayectoria de Phil Oakes, pero hablabas de ese compromiso que él tenía político, social, y se puso firmemente en frente, por ejemplo, de la guerra de Vietnam.
Sí, aunque admiraba a John Fitzgerald Kennedy, pues también lo criticaba bastante, criticó mucho a los presidentes estadounidenses durante los años 60, sobre todo por la guerra de Vietnam, pero también por otras cuestiones que tenían que ver pues con los disturbios en Chicago en 1968, ya veremos que viajó a Chile, fue amigo de Víctor Jara, bueno, una vida muy interesante y siempre de mucho compromiso político, eso sin ninguna duda.
¿Por dónde empezamos de su carrera?
Pues hay que viajar la frontera entre los Estados Unidos y México, porque él nació en El Paso, en Texas, que es lo más cerca de México que se puede estar, en el año 1940. Y tenía un padre que era médico, pero que tuvo la mala suerte de tener que servir como médico durante la Segunda Guerra Mundial. Y eso agravó algunos de los problemas psicológicos que ya tenía. Y al regresar de Europa, empezó a sufrir trastorno bipolar, el padre Philox, y eso hizo muy difícil que se pudiese establecer con una consulta médica propia. Y entonces la familia Oaks, que era una familia judía, inició una serie interminable de mudanzas que los llevó al estado de Nueva York y finalmente a la ciudad de Columbus, en el estado de Ohio. Y ahí es donde pues Philox empieza a interesarse por la música, ¿no? Pero en principio no se interesó por la guitarra, no se interesó por el folk ni nada así, sino que se interesó por el clarinete.
Hombre. Pues ¿sí? Luego hablaremos, por cierto, de esa bipolaridad que se le diagnosticaba a su padre y que posteriormente también se le diagnostica en sus últimos años. Luego también hablaremos porque Philox se suicidó con apenas 36 años de edad, si no me equivoco. Luego hablaremos de ello. Pero su contacto con la música, y primero ya dices que se atravesan de un clarinete, ¿cuándo tiene lugar? ¿Cuándo conoce, por ejemplo, a Bob Dylan, con el que tuvo una relación estrecha que luego no acabó, todo se ha dicho, excesivamente bien?
Pues aún tardó un tiempo en conocer a Bob Dylan porque al principio pues tocaba música clásica con el clarinete, llegó a ser solista en la orquesta del conservatorio, pero al mismo tiempo empezó a entrar en el rock and roll de los años 50, el rock and roll naciente a través de Elvis, de Buddy Holly y todos esos músicos, y también entró en contacto con la música country a través de músicos como Hank Williams, Johnny Cash, Farron Young. Ya hemos hablado de Johnny Cash aquí en el programa anteriormente. Y estudió, esto de periodista-cantante no era broma ni era por casualidad, porque estudió periodismo en la Universidad de Ohio State, pero nunca llegó a terminar la carrera porque tenía más interés en la música y en todo lo relacionado también con la política. Y esto, como le interesaba la música y la política, lo llevó a comenzar a escribir sus propias canciones con temática política. Y también empezó a tocar en los clubs de folk de Cleveland, en el estado de Ohio, y allí conoció a una persona muy importante que se llamaba Bob, pero que no era Bob Dylan, sino que era Bob Gibson, un cantante folk que ejerció una enorme influencia en él y lo animó además a mudarse al Greenwich Village de Nueva York, y ahí es donde Rafa Guada conoció o entró en contacto por primera vez con Robert Zimmerman.
¿Y a partir de ahí?
Pues a partir de ahí se encuentra en el Village neoyorquino con un ambiente cultural riquísimo y empieza poco a poco a labrarse un nombre en los clubs de folk de Nueva York y, lo que también es muy importante, en el Festival de Folk de Newport, en el que apareció en el año 63 y 64. Y curiosamente, hablando de Bob Dylan, en 1965, cuando Dylan causó una enorme controversia en Newport cuando electrificó su música, Philox no estaba allí en ese año, porque no tocó en el 65 en Newport, pero se sumó a quienes defendían a Bob Dylan por su osadía de electrificar su música y no se sumó a quienes lo criticaron duramente. Por ejemplo, Pete Seeger lo criticó duramente entre muchos otros, incluso lo abuchearon cuando estaba cantando, pero Philox dijo que a él le parecía muy bien. Y bueno, pues su relación con Bob Dylan, desde luego, empezó con buen pie.
Empezó,
sí. Bueno, lo que pasa es que ya sabéis lo que pasa, que estas cosas, pues las discográficas, la prensa, empiezan muchas veces a poner en rivalidad a ciertos músicos, ¿no? Como los Beatles o los Rolling Stones, que en realidad se llevaban muy bien. Y pues se creó esta rivalidad entre Bob Dylan y Philox, que tampoco tenía mucho sentido porque iban por caminos diferentes. Por ejemplo, a partir del 64, Philox comienza a grabar para Elektra algunos de sus mejores discos, simplemente acompañándose a la guitarra, Y aquí tenemos algunas de las canciones más importantes de su carrera, como por ejemplo I Ain't Marching Anymore, Changes, There But For Fortune, que escucharemos al final, When I'm Gone, que es esta con la que empezamos esta sección de hoy. Y en 1967, como Bob Dylan, decide dar un giro a su sonido al cambiar de discográfica, y entonces deja a un lado el intimismo de la guitarra y de la voz y añade otros instrumentos, acercándose más al pop, más al country, incluso al rock and roll. Y estos discos, por desgracia, no obtienen el éxito de ventas de los anteriores. Y además algunos críticos empiezan a cebarse con él, diciendo que ese no es el camino que debería seguir y ese tipo de cosas.
Es de los grandes artistas del Village, ¿no?
Sí, es uno de esos de esas figuras que hicieron que el Greenwich Village fuese lo que fue en los años 60. De hecho, en directo, a pesar de cambiar su dirección musical, en directo continúa con su compromiso político, que no va a abandonar nunca, porque son años difíciles. Los asesinatos de Medgar Evers, de John Fitzgerald Kennedy, de Robert Kennedy, de Martin Luther King, los disturbios, como digo, en Chicago en 1968, la guerra de Vietnam. Y él continúa con su activismo, pero llegará a declarar en la portada de un disco que esos disturbios de Chicago en el 68, durante la convención democrática o demócrata, supusieron su muerte espiritual. Y entonces entramos en los años 70, cuando ya las cosas empiezan a complicarse mucho desde un punto de vista personal y también profesional para Phil Oakes.
¿Qué edad tiene aquí más o menos?
Pues estamos hablando de prácticamente 30 años, 30 y pocos años.
Y las cosas ya se le empiezan a complicar.
Sí, se complican por muchas razones, ¿no? Porque, bueno, musicalmente se empieza a acercar con más intensidad al rock and roll y al country, pero su estado anímico se resiente y empieza a abusar de las pastillas y del alcohol. Y esto pues hace que se resienta también su capacidad compositiva, la calidad de sus conciertos. Él empezaba a pensar que las canciones políticas no tenían ninguna repercusión en la realidad política, ¿no? Y entonces pues se empieza a desencantar con esto, empieza a tocar otro tipo de música. Y en 1971, y esto es muy interesante, visitó Chile, donde Salvador Allende había llegado al poder, y allí conoció y se hizo amigo del gran cantautor Víctor Jara.
Que es algo a priori, es decir, si nos situamos en principios de los 70, un músico americano como es su caso, es a priori algo extraño, o que puede sonar extraño, ¿no?
Sí, bueno, desde luego, teniendo en cuenta la situación de los gobiernos, ¿no? Como los Estados Unidos tuvieron influencia en ese golpe de Estado que acabaría derrocando a Allende. Y Phil Oakes en realidad era un partidario de este gobierno elegido democráticamente de Salvador Allende. Se hizo amigo de Víctor Jara cuando se conocieron en el 71, y también estos son unos años en los que Phil Oakes empieza a viajar bastante. Va a Australia, va a Nueva Zelanda, viaja por África, y en Tanzania lo atacan unos delincuentes que le quieren robar, y los golpes que recibe en la garganta pues acabarían teniendo consecuencias también para sus cuerdas vocales. Entonces las cosas no le estaban yendo muy bien. Y en el año 1973, que es cuando ocurre el golpe de Estado que acaba con el gobierno de Allende en Chile, y después del asesinato brutal de Víctor Jara, Phil Oakes decide organizar un concierto benéfico en honor tanto de Allende como de Víctor Jara, en el que participan Pete Seeger, Bob Dylan, Arlo Guthrie y muchos otros músicos de folk. Así que ya veis que la relación con Bob Dylan, aunque se había enfriado, pues continúa. O sea, no se llevaban tan mal, se habló incluso de la posibilidad de salir de gira, pero eso nunca ocurrió, en gran parte porque el estado mental de Phil Oakes se va deteriorando cada vez más. Rafa Aguada, es muy triste la parte final de su vida.
Ahí es cuando le diagnostican, ¿no?, esa bipolaridad, ¿no? Es decir, en los últimos años también de su vida, una figura como la de él, que es capaz de admirar a Castro, a Fidel Castro o al Che Guevara, pero a su vez admira a John Wayne, ¿no?, o a John Fitzgerald Kennedy.
Sí, los admira por diferentes razones, y al final se acaba dando cuenta de que todas las personas las que uno admira, pues al final esa admiración pues acaba siendo una decepción, ¿no? El caso de John Wayne para él es claro, pero Phil Oakes era una persona muy crítica y pues se va desencantando con la política, se va desencantando con la música y con todo en general, y su dependencia del alcohol no ayuda tampoco. En 1975 empieza a decirle a todo el mundo que ha adquirido una nueva identidad, una nueva personalidad, la de un tal John Butler Train, que él dice que este tal Train ha asesinado a Phil Oakes y lo ha suplantado, y desarrolla también una manía persecutoria que lo hace llevar siempre encima un cuchillo o un martillo por si acaso alguien lo quiere matar y él puede defenderse. O sea que
estaba
ya
malito,
veis que
malito, sí.
la bipolaridad está ahí clara, ¿no?
Estamos en el año 75, es el último año de su vida, porque él se ahorca en el año 76, ¿no? Se suicida.
Sí, desgraciadamente su situación psicológica va empeorando a pasos agigantados, y hasta tal punto que en cierto momento llega a tener que vivir en la calle durante un tiempo porque no dispone ya de dinero para alquilar un piso. Sus discos no se estaban vendiendo, no estaba tocando en directo, no estaba ganando dinero. Y entonces es cuando acaba yéndose a vivir con su hermana Sonny en una localidad del estado de Nueva York que se llama Far Rockaway, y allí en su apartamento es donde de forma trágica pone fin a su vida al suicidarse, como tú dijiste, Rafa, ahorcándose, nada más y nada menos que ahorcándose.
Con un cinturón, ¿no?
Sí, con un cinturón, en abril del año 1976. Un final trágico para una persona que, bueno, nos deja un legado discográfico no muy grande, pero sí muy interesante y de muchísima importancia, ¿no? De muchísima influencia para muchos músicos que vinieron después.
Claro, no muy grande, porque al final es que se murió muy joven.
Con 36 años.
Con 36 años, o sea, no le dio tiempo a más.
Y es una pena, porque, Antón, muchos de estos músicos insólitos que nos traes son músicos talentosos que de una u otra manera han sido importantes en el transcurso de la historia de la música, y qué triste final han tenido muchos de ellos, Antón.
Pues sí, la verdad es que en este caso...
absolutamente, vamos.
Pero tiene muchísimo que ver en este caso pues con ya cuestiones personales, incluso que estaban dentro de su propia familia, con el caso de su padre, y después pues con ese talante de Phil Oakes, siempre muy crítico con la realidad que lo rodeaba, y con los duros golpes a nivel personal y político y social que se llevó a lo largo del tiempo. Además, en una época en la que estos trastornos psicológicos y tal, pues no siempre se diagnosticaban a tiempo, no siempre se diagnosticaban bien, y muchas veces pues no tenían la medicación adecuada para tratarlos y ese tipo de cosas, ¿no? En todo caso, la vida de Phil Oakes es muy interesante. No hay ningún libro en español que yo conozca, aunque sí hay varias biografías en inglés, pero puedo recomendar rápidamente cualquiera de los discos que grabó para Elektra. Son totalmente indispensables, los de los años 60, incluyendo algunos que grabó en directo, como Phil Oakes in Concert, que es el primero que yo tuve y que me gusta muchísimo. También el CD que recoge las apariciones en el Festival de Newport es muy interesante. Escuchar a Phil Oakes en directo es una verdadera maravilla. Y después hay un documental del año 2010 que se llama There But For Fortune, que es precisamente esta canción que escuchamos, o que vamos a escuchar al final de la sección, que nos da una idea muy interesante en imágenes y con entrevistas y grabaciones de lo que fue la vida de Phil Oakes. Y antes de terminar, Rafa Guada, me gustaría leeros la primera estrofa de la primera canción que escuchamos en el en la sección de hoy.
El When I'm Gone.
El When I'm Gone, sí, que define con claridad para mí lo que es el arte de Phil Oakes y su actitud ante la vida. Es la canción con la que iniciamos el programa, o el programa no, pero la sección, y dice lo siguiente en traducción española. No perteneceré a ningún lugar del mundo cuando me haya ido, y no distinguiré el bien del mal cuando me haya ido. y no me encontrarás cantando esta canción cuando me haya ido. Así que supongo que tendré que hacerlo mientras esté aquí.
Pues ahí está. Phil Oakes, que ha sido el protagonista de la entrega de este mes de los músicos insólitos que nos trae nuestro querido Antón García. Que todo vaya bien por Estados Unidos, lo mejor para este año, y seguiremos hablando aquí con regularidad y conociendo estas historias fantásticas de estos músicos insólitos. Un abrazo muy fuerte, Antón, cuídate mucho.
Un abrazo, Rafa Guada. Yo me conformo con que de momento no haya violencia en el traspaso de poderes, y después que lleguemos lo antes posible a una vacuna que nos permita pues retomar nuestras vidas de una manera más normal. Desde Jackson, Tennessee, un saludo para vosotros y por supuesto para toda la audiencia del CIES Podcast. Hasta la próxima.
Ojalá sea así. Un abrazo muy fuerte, Antón. And there but for fortune may go you or I. Show me the whiskey stains on the floor. Show me a drunken man as he stumbles. Pues hasta aquí este capítulo 523 de CIES Podcast, que hemos hecho con Domingo Villar y analizando toda la actualidad del Celta, con el presidente del Celta Zorca Recalvi, Carlos Álvarez, también hablando de la situación del equipo en este arranque de 2021, y con los músicos insólitos y la figura de Phil Oakes, que nos ha acercado a Antón García desde Estados Unidos. Con Domingo, con Carlos y con Antón hemos hecho este capítulo 523. Mañana, o cuando queréis escucharlo, porque están todos colgados en nuestra página web y en la aplicación de CIESA Podcast, llegará el capítulo 524. Un placer, Guada.
Un placer.
Adiós. Adiós, 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 adiós. You are young land with so many reasons why.